Entonces, ahora sí.
Atención. El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine.
Terror.
Sci-fi.
Cómics.
Libros.
Anime.
Tele.
Manga.
No es que no tengamos vida.
Simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, temporada 11, parezca lo que parezca.
¿Y mis spoilers qué?
Stay back, boy. This calls for divine intervention.
Bienvenidos una vez más a su humilde programa sotanesco, podcastero, ranteroso, spoileroso por excelencia, llamado Desde Abajo. Yo soy su anfitrión y su compañero de esta noche, de este momento por lo menos, de esta cuarentona que nos está tocando, llamado... Ah, no, la cuarentona se llama de otra forma, pero yo soy Seth Kostler. Se nota que debería de, no sé, debería estar improvisando en el Club Show para aquí hacer un guión, pero no, me gusta que sea fresquecito, así... ocurrente, así, ¿cómo dicen? Improvisado, para que sepan que les toque así algo fresquecito como me va saliendo del cerebro, lo cual no necesariamente es algo bueno, pero por lo menos es, quiero pensar yo, original. Bueno, le doy la bienvenida a todos ustedes que me están escuchando ahorita en lo que es en vivo, y le damos la bienvenida al señor Edir House, que es el primero que llegó, y también a todos ustedes que me están escuchando en podcast, les doy las gracias por su atención y por llegar y descargar y estar viendo este podcast, y los que están desmañanando en vivo, en un día miércoles a las 11:40 hora de México DF, ciudad CDMX, si lo prefieren decir así, y 9:40 de hora de Los Ángeles y Mexicali, pues les doy gracias también. ¿Qué más, no? Aquí está el señor Fer Díaz, que también llegó, ya tenemos dos personas al aire, entonces ahora sí, vámonos a empezar con este programa llamado Desde Abajo. Pero antes, no podemos empezar sin darnos un minuto, unos cuantos segundos, para darle gracias a estas personitas que pues van y apoyan este proyecto, aparte de escucharlo y de recomendarlo en las redes sociales, pues van allá al patreon.com/desdeabajo. Ay, caray, no vino la latita el día de hoy. Pero bueno, al rato le saco el cibermendigaje, ¿no? Pero vamos a empezar con el patreon.com/desdeabajo, donde pues varias personas fueron apoyando allí, por lo que puedo decir orgullosamente que este programa en parte no se podría hacer si no fuera para las donaciones de estos compatrones que aparecen ahorita en pantalla, como el señor Aikain. Para todos aquellos que están escuchando podcast que pues en la pantalla no les aparece nada, les digo que es Aikain, Alex Farfán, Antonio Lira, Big Packet, Carito Ramos, Carlos Enrique Estrada, Carlos Vez y César Ocampo Rodríguez, Cris Zapa, César Leonardo Ramos Casas, y también tenemos César Ramírez, perdón, César Rivera Serrano, porque lo tengo enfrente de la pantalla y lo estoy leyendo bien. Daniel Sánchez, Davenex, Eduardo Zapata Rivas, Basilic Novalic, Gaby Rodríguez, Janus G, Giovanni Villalobos, Iván Miguel Chacón Bazán, Cagicao. Y tenemos a Killer97, Lío Balam, Mario Galicia, Néstor, Jesús Sánchez Soto, Oscuro Pasajero, Oscar Urbina, Bulton MX, Roberto Vázquez y el señor Suki. A todos ustedes, muchas gracias. Y si usted quiere ser parte de estos héroes sin capa que apoyan este proyecto sotanesco y que dice, a mí sí me gusta tu podcast y yo quiero que le sigas aún y con la crisis, aunque estés desempleado, véngase para acá. Bueno, pues aquí estamos dándole gracias entonces desde este rinconcito para allá. Y usted puede unirse a este grupo de gente ilustre yendo a patreon.com/desdeabajo. patreon.com/desdeabajo. Ahora sí vino la tita, ya vino la tita. Es que vino tarde porque pues yo siempre le estoy dando mucha lata. Qué chiste tan idiota. Bueno, entonces... ahora sí pasamos a lo que nos truje en este episodio, que es el 249. Y ustedes dirán, Kostner, ¿qué has hecho en todo este tiempo que no te hemos escuchado? Pues hacer más podcasts. Y de hecho quiero darle gracias a Fer porque me invitó a participar en una bonita mesa de RPG de Dungeons and Dragons. De hecho, de ahí vengo, acabo de llegar, vengo bien cansado. No, es cierto, no llegué de allí. Pues era así todo por internet, porque ya saben, la distancia social y todas esas cosas. Y además, pues, los RPGs de por sí han sido para gente muy, muy, muy especial. Y ahorita que estamos con lo de pues la epidemia, sí lo voy a decir, me vale madre que no me desmoneticen aquí. De todas maneras, no saco ni nada de esta madre. Pues, me invitó a participar el buen Fer Díaz con unos amigos de él. Y la mera verdad... a mí sí me gustó mucho eso. Ah, chingas, ¿se escucha cortado? ¿Por qué tú? Yo hablando así como pedrolico y se escucha cortado. ¿Quién se escucha cortado, la voz? ¿Yo o quién? A ver, el F5. Denle F5, por favor. Porque no puedo hacer otra cosa ya acá de este lado. Bueno, si no fuera, si no se fuera, el audio va y viene, dice. El audio va y viene o es mi voz la que, porque yo me estoy muy mucho. Vamos a ver, voy a darle un 4 segundos antes de empezar y seguir ranteando, que ustedes me digan si se está escuchando bien o si se pierde mi voz. Porque también podría ser la de malas, que tengo problemas con la consola. Déjenme ver. A ver si ahora sí me puede escuchar mejor. A ver si ahora sí. A ver, díganme ustedes. El problema es que ustedes pues están hablando, están comentando después de que yo estoy un rato. Y pues ya la consola, sí, jóvenes, ya tiene rato dándome problemas. Como que tiene algún problema en el circuito board. Bueno, tiene falso contacto, como que se va y se viene el audio. Pero ahora que dicen que me escucho bajo. Bueno, que la chingada. A ver cómo se escucha ahora. ¿Se escucha mejor o no? Porque pues es lo más que puedo hacer ahorita. De que ya. Dice Edward House que ya se escucha. Que la música le baje una rayita. ¿Le bajo? Pero que luego se quejan que no se escucha. ¿Quién les entiende? Y la voz estaba escuchando bien. Mejor. Pues bueno, lo más que puedo hacer es bajar la música. Porque la mera verdad, estoy monitoreando de este lado. Y pues no le encuentro qué más puedo hacer. La música le puedo bajar un poquillo más allí, es lo más que puedo hacer. Así vamos a dar el último minuto a ver qué ha dicho la gente, la bonita gente del chat que me está ayudando, porque ahora sí está mucho mejor. Digo, ahora ya hay mucha más gente. Ahí está perfecto. Dice Darly Cruz que ahí está. Dice Fer Díaz que ahí está. Dice que... ¿Quién más dice? La voz... Ya la voz no se va y se viene, ya está escuchando así, contacto. Digo que uno no gana para vergüenzas y según yo tenía todo preparado desde hace buen rato, pero pues uno no está, ¿no? Y ahí está, como nuestra carita hermosa. Ay, Chihuahua. Carlos Dolis, es muy temprano y no he tomado tanto. Pero vamos a darle gracias a la gente que ya fue llegando y nos estuvo ayudando aquí con el monitoreo del programa, como el señor Davenex, que es David Cruz. Y tenemos a Carlos Dalí aquí también. Y Joel Arce, que acaba de llegar. Y don Porfirio Díaz, que aquí está. Muy bien. Entonces, supongo que ustedes ya dan el sello de aprobación, que se está escuchando bien. Y entonces le vamos a dar. Muy bien. Entonces, vamos a darle ahora sí. Pues miren, no ha pasado gran cosa, como les estaba contando, para aquellos que no escucharon, porque no se estaba escuchando mi voz. Pues Fer Díaz me invitó a participar en una mesa de RPGs, de Dungeons and Dragons, de roleplaying. Y pues me divertí bastante, muchas gracias, espero también mis compañeros se hayan divertido. Prometí dejarlos hablar, la próxima vez los voy a dejar hablar, no es cierto. Nos la pasamos bastante bien, a mí se me hizo muy divertido. Y espero volver pronto a lo que es ese juego, a continuar la campaña. Es lo malo cuando en estos días te dedicas a varias cosas, tienes que andar dividiendo tu tiempo y a veces no quieres quedar mal a la gente, pero vas a tener que dejar, pues uno no se puede multiplicar y clonar hasta donde yo sé, ¿no? Y entonces, pues es lo que más nos podemos, lo que más podemos hacer es eso, estar tratando de dividir nuestro tiempo y no sé qué estoy haciendo, qué esto quiere decir. ¿A dónde iba con esta historia? No sé. Pero bueno, entonces gracias a las personas que estuvieron apoyando este proyecto en el Patreon y que a pesar de la situación que está un poquito difícil, siguen ahí todavía. Como los capotadones que acabo de mencionar. Y después vamos a dar lo que es la sección del feedback, los comentarios de la gente sobre el episodio pasado. Y espero que este episodio les guste. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Digo, ya que ya perdimos un buen rato en lo que estábamos arreglando esto, vamos a darle entonces a lo que es el programa de la cuarentena, lo que estamos viendo ahorita en cuarentena. Entonces es... la primera película de la tarde. Para los que no se acuerdan, el Reto Cosnar es donde tenía una costumbre cada ciertos octubres, no todos los años porque está un poquito difícil, de aventarme una película diaria y después hacer un programa también diario. El programa no era en vivo, obviamente, pero tenía que hacer rápida, una reseña rápida. No me iba a aclarar mucho. No iba a quedar 3-4 horas hablando de la película. Pero la idea era de que cada día iba a hacer una nueva película con un patrocinador que pues conseguía yo por allí, ¿no? Entonces ya hubo 3 ediciones de eso, las cuales ustedes las pueden encontrar en el blog desdeabajo.net, el cual está, ha vuelto a la vida gracias al buen Arkev, que le metió mano y lo revivió, y ahí me ayudó a correr a los terroristas que tenían hackeada la página. Y ahora ya está, ahí la pueden encontrar. Todavía algunos posts los estoy reconstruyendo, denme paciencia porque pues estoy haciendo otras cosas también, pero ya están allí el blog en vivo y los nuevos episodios tanto de Filme, Tinta y Sangre como el Pues Ya Qué, que sí, ya llevamos dos programas haciéndolo, están también, bueno, los pueden encontrar ahí los enlaces, ¿no? Aparte que en las vías de contagio que ustedes ya conocen, en lo que es el iVoox, en el iTunes, en el Google Podcast, Spotify y los demás lugares donde se pueda dejar colgar esta madre, ¿no? Entonces, desde bajo.net, y también puse allí lo que es Filme, Tinta y Sangre, y Pues Ya Qué, el sábado pasado tuvimos otro programa, que de esos que no teníamos tema y que seguramente nomás iba a durar una hora y acabaron siendo 6 horas de programa, y hubo gente todavía estaba en vivo a las 3 de la mañana, lo cual la mera verdad yo les agradezco mucho, es algo muy chingón, estar viendo que ustedes están ahí, al pendiente de eso, y que se la pasaron bastante. Y se la pasaron bastante bien, según me dijeron ahí. Estaba yo escuchando, estaba viendo el chat y todo lo que veía, cómo se ponían loquitos. Y bueno, Filme, Tinta y Sangre esta semana. No creo que lo vaya a hacer el viernes, lo voy a hacer otra vez el domingo. Por cuestiones de que estoy ocupado. Cuestiones, créanlo, ¿no? Tengo cosas aquí. Estoy ocupadito en la casa, me ponen a chachear, y me pongo a trapear y lavar los trastos, esas cosas. Y pues toma su tiempo, jóvenes. Pero para eso hay que escuchar más podcasts. Hay muchos podcasts ahorita y mucha gente, pues estamos produciendo más contenido. So, ahí echen una checada a todos los podcasts que ustedes han tenido, todos ahí arrumbados, que se les estuvieron acomodando, amontonando también, pues, por el tiempo, pues porque están de paso al guayabo y teniendo vida y otras cosas. Y pues aquí estamos en Desde Abajo el día de hoy y esperemos que el próximo miércoles hagamos otro programa también. Pero, ahora sí, vamos a empezar con lo que es el primer programa, la primera reseña, perdón, de la noche, de esta ocasión. Fíjense que Reto Cosnar les decía que es una costumbre que estoy teniendo de revisitar una película que no he visto en por lo menos de 5 años para atrás, o una película inclusive que no conozco. El chiste es conocer nuevas películas y traerles a ustedes las reseñas para que vayan redescubriendo estas obras. Algunas películas son realmente recomendaciones de ustedes, pero en este caso, esta ocasión tuve ganas de revisitar películas que recuerdo que me habían gustado mucho a los principios de los 2000, pero tenía que ver cómo habían envejecido, ¿no? Y pues en esta ocasión, con la primera que vamos a empezar, es Joyride. Esta película fue del 2001, y me acuerdo que cuando salió sí causó un poquito de revuelo. A mí me gustó mucho, pero teníamos que ver si realmente iba a pegar o no. Esta película está actuada por lo que es Paul Walker, antes de que se fuera famoso con Fast and the Furious. De hecho, creo que esta fue el mismo año que salió Fast and the Furious. Y obviamente que ella lo dio la fama. También salió aquí en esta película Lily Sobieski, que era una morra que todo el mundo pensaba que iba a pegar con tubo, que iba a salir en estrellato, y salió en varias películas y de repente ¡pum!, desapareció, así como si no hubiera existido, lo cual estaba un poco raro, pero bueno. Y tenemos también a Steve Zahn. Y Steve Zahn es un cuate que al principio era un actor más serio y después se fue más por la comedia. Y pues se encasilló un poquito en eso. Y es un buen actor, a mí me gusta mucho cómo actúa. Desgraciadamente los papeles que agarra casi siempre son tipo bufonescos, como el running gag de la historia. Pero eso no quiere decir que estuvo mal, nada más simplemente que se encasilló en tipo de esos programas, digo, esos personajes. Y pues a veces ya ahorita como que le perdimos un poquito la huella. Curiosamente en esta película va a salir en 2 filmes que estamos narrando, pero bueno, me estoy adelantando. ¿Y de qué va esta película de Joyride? Cabe mencionar que el tema de Joyride es un título que ya ha salido en varias películas, inclusive una de Christian Slater, creo que del 98 o del 97, que no tiene nada que ver con esto. Solo les remarco que estamos hablando de la película del 2001, de suspenso, que podemos decir que es horror, podemos decir que es un thriller, y fue dirigida por John Dahl. Curiosamente, esta película fue coescrita por un J.J. Abrams, sí, el mismo que ahorita estuvo en Star Wars y que estuvo en Misión Imposible y que estuvo en las películas de Star Trek. Pero aquí era cuando estaba haciendo sus pininos y el cuate todavía no estaba, pues todavía no estaba, no había pegado con tubo, ¿no? El cuate estaba, todavía no existía Lost, ya con eso les digo a todos. Ahora, el director John Dahl, pues también ha hecho películas que más o menos estuvieron haciendo su mella, estuvieron haciendo su marca, como The Last Seduction, la película Unforgettable y Rounders. Día en fuera más bien se dedicó a televisión y de hecho sí tuvo muchos episodios que son memorables de series como Dexter, Battlestar Galactica, True Blood, Fear Itself y lo que era en Breaking Bad, inclusive es el episodio de Dawn. Pero bueno, eso ya es dependiendo del gusto de cada quien, si es un director bueno o no. A mí en lo personal se me hizo que esta película está muy bien dirigida, pero la trama... Bueno, les voy a decir qué tal. ¿De qué va esta historia? Pues resulta ser que un compa llamado Luis, pues tiene desde hace mucho tiempo esta morra que como clásico, como si fuera un anime. Este es el vato de universidad que está ahí en el colegio, está tratando de ver Pues todos los días está hablando hasta las 3, 4 de la mañana con esta morra que originalmente era su vecina y que conoce desde la niñez, pero como todo buen protagonista otaku, es una palabra desde abajo, ya, anótenla. Y como buen protagonista otaku, pues el vato pues nunca se ha atrevido a decirle lo que siente por ella. Y esta morra pues ha tenido su colección de novios y da y vuelta, que de dos al hilo, lo cual no tiene nada de malo, cada quien su vida y cada quien su sexualidad. Yo aquí no juzgamos, pero pásenme el número telefónico de esas chavas, por favor. No, ya en serio, cada quien lo suyo, ¿no? Y el caso es que este compa, pues se la pasa haciendo el clásico, el amiguis, ¿no? El amiguito acá, buena onda, el que no podemos decir que está en friendzone porque se nota que el vato nunca lo intentó, entonces la morra pues nunca lo puso allí, así que es culpa del vato 100%. Pero en una de esas, que se acercan las vacaciones de primavera, el famoso spring break, pues están hablando de que ambos tienen ganas de ir de vuelta a su terruño, ya que ambos están estudiando en otros estados fuera de su ciudad, ciudad donde ellos crecieron, ¿no? Y pues ahí se entera Luis de que la morra acaba de tronar con su novio, pues que como que no le gustaron ya las cosas para donde iban, y anda pensando regresarse a su casa, pues para las vacaciones. Pero pues contrario a lo que Luis ya estaba con su boleto de avión y todo eso, le sale la morra con que, ay, pero me gustaría tomar un viaje, sí, en la carretera, tomarme unos días, como para alivianarme antes de llegar a la casa, y pues no sé, que pasaran otras cositas, y para pronto vemos que Luis dice, ay, pues yo te llevo. Pero tú ni carro tienes. Ah, ¿cómo no? Sí, ya me compré un carro, sí, a huevo. Yo tengo varios meses, tengo un carrazo. Que, ¿sabes qué? Pues mira, yo voy para allá por ti y nos vamos juntos en la carretera, ¿no? Lo cual la morra dice, pues va, ¿no? O sea, pues órale, va. Y acto seguido vemos que este compa agarra su boleto de avión, lo reembolsa y con eso va y se compra un carro de segunda. Y cuando digo de segunda, estoy siendo muy pinche amable. Es un pinche chatarrón, pero que de esos que apenas puede correr. Pero pues, es lo que le alcanza, y el chiste es nomás que tengan en qué moverse, no tanto que tengan para dónde moverse tan rápidamente. Bueno, palabras más, palabras menos. Este compa hizo planes con esta morra que se llama Vena, y pues está medio buena hasta eso. Es Lili Sobieski, por cierto. Y pues ahí decide emprender la carretera, pero justo cuando ya está a punto de llegar, pues recibe la llamada de su mamá, y pues así como no queriendo, le juega el destino una jugarreta muy, muy gacha, porque este compa, justamente cuando está a punto de ir por Viena, pues le resulta ser que su hermano mayor, al cual no ha visto en 5 años, pues andaba muy alcoholizado y andaba buscando broncas y que andaba diciendo que todos los que van a la América vayan y una bronca por el estilo, no sé. Una bronca por el estilo, porque en Estados Unidos ya saben que están bien loquitos con los hinchas y con la banda que aporra del fútbol, ¿no? Se ponen muy tontos. Entonces, el caso que su hermano mayor pues acabó en la cárcel, se llama Fuller, por cierto. Pues bien full, el baboso, está bien full, porque es un tonto. Entonces, pues así como uno queriendo, la mamá dice, ay, pero no te preocupes, estoy seguro que tu hermanito va a estar bien. Dicen que en la cárcel hay puro, pues, vato acá, afroamericano, pues, medio altote, ¿no? Y fornido. Pero estoy seguro que tu hermanito, que es un enano blanco, no va a tener problemas en esa cárcel. Tú no te preocupes, ya vente a la casa, no te desvíes. Ajá. Ya sabes que para chantajes emocionales, pues, las madres se pintan solas, ¿no? Eso y su talento mutante de encontrar cosas que no existen en el universo, con su frase mágica de, ¿y si yo lo encuentro, qué te hago? Entonces, pues, el que como no queriendo, pues, Luis dice, ah, pues sí, pues voy por mi hermano, chingas. Y va por él, va a la cárcel, paga la fianza, y luego vemos que el hermano, como si quitado de la pena. No, pues qué bueno que viniste por mí, ¿eh? No, y vamos, y yo invito a las otras, y vamos por más relajo, y es más, vamos por unas muchachas. Y dice, no, para tu carro. Pues yo nomás voy ya para la casa, pero me voy a desviar por aquella morra, la chingada. Y pues bueno, palabras más, palabras menos, se lo convence, ¿no? De que le haga el paro y ahí se van juntos al principio. Se ve que al principio nomás lo iba a aventar a Nevada, que es donde el vato estaba viviendo, pero pues lo convence de ir a la casa con él, que porque tal vez su mamá lo quiere ver y pues a ver si se lo puede aventar. Lo malo es que lo va a llevar como de tercera, haciéndole mal tercio, pues cuando llegue con su amiga La Vena. Para no hacerles el cuento cansados, este par de hermanos, pues como andan medio aburridos, de repente el hermano se encuentra por ahí barato, en unos $40, un CV. Y con ese CV, para los que ustedes, los millennials que nos escuchan, un CV era mucho más viejo, como si fuera un celular, pero lo instalabas en un carro. Era una especie de radio de onda corta, con lo que tenías un rango como de unos 50 kilómetros más o menos, 50 millas, no estoy muy seguro cuánto era. Y pues con eso te podías comunicar con otros carros que tuvieran el CV. casi siempre lo usaban los traileros, de hecho creo que todavía lo siguen usando, pero era muy tradicional y mucha gente pues nomás andaba platicando de sus estupideces y chingaderas, pero también se pasaban se aventaban avisos, pitazos de cuando había la policía con sus radares para estarlos multando por exceso de velocidad o por si llevan, pues no sé, alguna carga que no le pertenecía a esos estados, como pues cigarritos y que cervecitas y que hierbitas y que por el estilo, ¿no? Entonces, pues estamos viendo entonces pues de que este Fuller pues ya le instaló el CB sin pedirle permiso ni agua va y están ahí tarugueando, ¿no? Con el CB, cuando en unas de esas de repente pues están escuchando vato que anda así como todo bien depre, como que nos jale jerga la jida, pues estamos aquí nomás aguantando la lluvia, pero menos la lluvia se lleva todas las cosas malas y uno puede empezar de nuevo y bla, 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 bla. Caso que Fuller como que ya se empieza a aburrir, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una jugarreta, una bromita estudiantil. Y pues le juega, le lava el cerebro a su hermano Luis, pues para que pues habla la voz como que es de una chava, ¿no? Y le empieza a tirar los perros, pues al famoso Rustinel, usando el nombre de Candy Cane, o sea, de este batoncito de dulce, ese caramelo, para que entiendan. Y pues así como uno queriendo, pues el Luis, pues agarra así, pues bueno, pues va, agarra la onda y empieza a hacer su desmadre, empieza a tirarle así de una forma tono cachonda, le empieza a hablar sabroso al Rustinel, y pues podemos ver que el Rustinel así de repente, pues como que las palancas de velocidad se le ponen muy tiesas y anda batallando para concentrarse en lo que maneja, pues porque habla sabrosón el Luis, ¿no? No, si lo diéramos así con los ojos cerrados, chances así como que sí, ay, y luego era Paul Walker, o sea, está guapo el cabrón. Bueno, perdón, me estoy desviando. Déjenme un servicio de eso. Ok, entonces, ¿para dónde vamos? Para dónde vamos es de que pues le están jugando y la broma y lo están enganchando, ¿no? Entonces una de esas dice, pues ya después le dejan de hablar. Nomás le dice, sí, pues ahí nos vemos al rato y vale, ¿no? Paz, porque tengo planes con este otro morro que se va a atrapar a guayabo conmigo y la fregada. El Black Sheep se llama el otro güey. Que era el hermano, era Fuller haciéndose así. Es como que estaban los dos platicando y pues el Rustin y él estaban ahí parando bola nada más para hacer como que el chance. Mandaban al volar a uno, pues para irse de cola loca con otro, ¿no? Entonces, para no ser cansados, estos cabrones llegan a un hotel. Y el hermano mayor Fuller, pues que va ahí a rentar el cuarto, tiene un altercado con un cabrón que acaba de llegar al hotel y que siempre pues, es de esos clientecitos mamoncitos, racista, hijo de su Pink Floyd, y que pues quieren que hasta le besen las patas, aunque ni siquiera dejan propina, es más, ni siempre andan pidiendo descuento. Palabras más, palabras menos, pues como que le hace la vida de cuadritos al vato del mostrador y también le hace la vida de cuadritos un poquito a Fuller cuando está allí. Por lo cual el Fuller, cuando ve el número de cuarto donde se hospeda este compa, pues deciden seguir la bromita con Rusty Nail, ¿no? Y dicen, oye, pues ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no le dices que le caiga para acá? Y pues al cuarto de este compa, y pues nosotros escuchamos en el otro lado, y luego le decimos que llegue con todo, con una champañita, y pues vas a ver qué buen relajo se va a hacer con la confusión. Palabras más, palabras menos, el Luis como que no quiere, pero lo convence en total que va. Candy Cane invita a Rusty Nail a que vaya al hotel, pues para dar el motelazo, ¿no? Que pues porque siente sola y pues como que la oveja negra no le cumple, como que no tiene lo que ocupa. Y pues Rusty Nail se ve que con ese apodo de pues de clavo oxidado, pues a lo mejor nomás ocupa una pulidita, ¿no? Darle una limpiadita. Palabras más, palabras menos, podemos ver que el Rusty Nail pues muerde el anzuelo y ahí va. Y pues se ve que hasta va y va a comprar su champañita rosa porque se le está diciendo que la Candy Cane, pues como que es con que más sexy y más sabroso. No sabemos qué se refiere con más sabroso, pero bueno. Caso es que estos dos compas se encierran en el cuarto de al lado del vato jete al que le van a jugar la broma. Y pues ahí están escuchando cuando llega Rusty Nail. Las cosas se ponen interesantes porque resulta ser que Rusty Nail le truena a la reversa y pues encontrar que realmente es un vato, la famosa sal, la Candy Cane, pues decide pues incorporarse en la acción y decirles, ah, qué compa, pues no hay bronca, vamos a jugarnos aquí, nos consolamos entre los dos. Y se agarran dando un agasajo marino. No es cierto, no pasa nada de eso. No es cierto. Estoy seguro que algunas personas ya están diciendo, ¡ay, ya hoy! Y acá, órale, y que se va a poner 3X la cosa. No. Realmente lo que pasa es que llega Rusty Nail tocándole la puerta al vato jete. Y el vato jete, obviamente, pues encabronado. ¿Y ahora qué chingados? ¿Quién me está atacando? Abre la puerta y le lo responde peor que si fuera un mormón o un testigo de Jehová ofreciendo la atalaya. Sí, así lo maltrata. ¿Qué quieres? Y que la chingada. Y pues el Rusty Nail, de repente, todos lo estamos escuchando nada más y los hermanos pegados a la puerta, pegados a la pared, tratando de aguantarse la risa porque pues esta situación es muy jocosa. Hasta que oímos que alguien le parten los huesos y no es nada agradable. y de repente silencio. Y de repente nos queda claro que aquí hubo un cadáver. Y sácate un Twinkie, porque después sale Rustinel buscando ver quién se la hizo, no tanto quién se la pague. Pues ya se lo despachó. Y pues pela gallo. Y al día siguiente se enteran los muchachos que al cuate ojete que estaba al lado lo encontraron en la carretera, en un mal estado, de hecho en coma. Y pues le faltan partes al compa. Y no voy a decir cuáles son para que lo vean ustedes, porque es una escena muy culera. El caso es que estos compas, pues como no mal queriendo, pues sueltan la sopa y dicen, ¿saben qué? Pues era un trailero así, ya está, y no sabemos quién es. Y pues obviamente nuestro sheriff no le cae muy en gracia. Y pues los corre a chingar a su madre, que se vayan de su pueblo, que no los quiere volver a ver por allí, porque si no al rato los arresta Dios por andar, pues porque todo pasó por su culpa, ¿no? En lo que están buscando a quién caramba se llama Rustinel de los traileros, lo cual pues obviamente es bien fácil, pues porque los traileros nomás hay uno o dos, ¿no? O sea, pues, y pues quién más, pues a pie de eso. Las broncas empiezan apenas jóvenes, y les digo que apenas empiezan, cuando nos queda claro que el famoso Rustinel no se fue del pueblo, está siguiendo a estos hermanos, y va a hacer que se la paguen, no una ni dos, sino varias veces. Y apenas está empezando lo sabroso. Y ustedes dirán, ¡cosa, ya me contaste un chingo de la película! Bueno, te he contado lo mejor. Te puse nomás, nomás te puse el aperitivo porque lo que viene se pone chido. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? A mí me gustó mucho cuando la vi por primera vez. Me volvió a encantar esta película. Creo que es una película que definitivamente vale la pena verse y ustedes tienen que darle una checada. No hay vuelta de hoja, es una gran película, una película muy bien dirigida, es una película muy rápida. Uno pensaría que todo lo que te conté va a tardar, no, es relativamente rápido todo eso, lo que te pasa, te haber contado los primeros 30 minutos de la película y todo lo demás, wow, es una película que te pone muy tenso. Tiene momentos buenos, tiene comedia, tiene un poquito de eso. Los personajes se me gustaron, inclusive Fuller, que es un completo idiota, es un completo imbécil. No es un completo imbécil que acabas odiando. Y obviamente Paul Walker hizo muy buen papel. Lilia Sobieski después sale en la película. No crean que no, no crean que todo es entre los dos hermanos y luego el trailer, se van los tres. Y se... No es por ahí el asunto. Es una película muy distinta, no están pensando marranadas. Pero sin embargo, a pesar de que sea una película de terror, creo que es una película de terror que tiene clase, que te recuerda que no necesariamente puede ser una película de terror, tiene que ser violencia gratuita porque sí. Tiene muchas secuencias interesantes y obviamente la tensión de la persecución en carretera, lo impotente que estás frente a una maquinota con un mega trailer que te anda persiguiendo, con momentos que te trampean. Supongo que habrá alguna persona que dice, ay, pues qué idiotas lo que hicieron, yo hubiera ido a la izquierda y a la derecha. Sí, muy fácil decirlo así, del otro lado de la pantalla, pero estoy seguro que por lo que los personajes son más memorables es porque reaccionan como... Yo creo mucha gente de nosotros reaccionaríamos. Claro, muchos de nosotros daríamos una broma tan pendeja sabiendo que nos podemos plantar una bronca de ese nivel. Pero, supongamos que estábamos chavos y se nos hiciera fácil, pues chances sí le entramos y es una estupidez de esas, ¿no? Que al rato hay que pagar las consecuencias. Y bueno, eso es lo que les puedo contar de la película de Joyride. Ahora, cabe mencionar, hay otras dos secuelas, las cuales no las he visto y de hecho tengo el set, compré las tres películas en un set de DVD. Me salió baratón porque yo estuve buscando esto en Blu-ray y por lo menos cuando compré el set de DVD no estaba todavía en Blu-ray, y si estaba en Blu-ray nomás es la primera película, no las secuelas. Bueno, puedo ser equivocado, creo que es al revés, creo que las primeras son las que no están en Blu-ray, la segunda y la otra sí, pero bueno, el caso es, la compré en DVD también porque creo que tenía mejores extras, pero el caso es de que se ve muy bien la imagen a pesar de que lo estoy tocando en una tele que no es 4K, y se sintió que la película no envejeció mal, nada, de hecho... Nomás quitando el detalle que sí hay celulares, pero no son smartphones, no salen con el chiste de la recepción. De hecho, podemos alegar cómo es de que estos compas no tienen celulares. Es algo que podríamos alegar, pero sin embargo, cuando estás en la película, no te trabas con eso. Porque estamos hablando que del 2001 los celulares ya estaban pues, relativamente populares, pero realmente el kick para mí fue cuando fueron el 2004 o 2005, cuando salieron los Blackberries y todas esas madres, porque también eran medio caritos en ese entonces. Pero bueno, de hecho, en la película de Jeepers Creepers, en la primera, podemos ver que hay un celular, pero son de los celulares, no smartphones, no son touchscreen ni nada por el estilo. Eran muy limitados y es donde fue el famoso cliché que estaba fuera de servicio, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un corte aquí para hablar lo que dicen en el chat, lo que estábamos viendo acá. El Protaku, sí, se quedó la palabra. El Protaku, Protaku. Y denle like al programa si les está gustando. Güey, hay 3 dislikes. ¿Cómo es eso que hay 3 dislikes? Wow. O sea, no pueden tener problemas técnicos uno al principio porque se agüitan. A ser como el vato este que le cayó gordo mi chiste de la atalaya. Pero está bien. Pero si a ustedes les gusta el programa y lo están todavía escuchando, pues ahí denle like, les encargo. No me agüito. En fin, vamos a ver qué está pasando aquí. ¿Qué más estaban diciendo la película de Joyride? Está diciendo. Dice aquí. Bueno, vamos a leerlos aquí. José Manuel Arias aquí ya llegó. Leo Balam ya llegó. ¡Hey! Felicidades y gracias por venir. Al Aikane aquí está. Dice que ya tiene rato la vi y está buena. ¿Cómo te tensan con la persecución? Pues sí, de hecho sí. Dice Fer Díaz que me gusta mucho que la vi en TV Azteca por primera vez. Y sí, también está bastante tensa, bastante buena. Dice que en una empresa de trailers en la que trabajó hace años todavía los usan los CVs. Pues imagino que todavía se usan porque tienen sus ventajas, pues. Es simplemente, no tienes que andar así un teléfono, tienes que andar preocupando que si se cuelga la señal, que si no tienes señal, que tienes que andar marcando, porque todo era simplemente estar hablando, ver quién está allí. Es como una especie de chat, de hecho, podríamos decir que uno es así. Pero bueno. Esa película sí la recomiendo bastante. Y de ahí nos vamos a pasar a la siguiente película. Entonces, la siguiente película es una película que causó un poco de polémica cuando salió. Es dirigida por un cuate que me cae muy bien. Me gustan mucho sus películas y ojalá pronto vuelva a dirigir otra película de terror. Y de hecho, debería haber empezado primero con la otra, pero como estoy en el orden que las vi en esta semana, pues voy a hablar de ahora de la película de Knights of Barazón. Los caballeros chingones, rompecules, no sé cómo quieran ustedes llamarlo. Knights of Barazón. Seguro en español le pusieron el Succubus maldita en el juego de RPG o alguna jala por el estilo. Y esta más bien le hace mucho homenaje a la gente que hace LARPs. LARPs es lo que quiere decir Live Action RPG Player. Simplemente están jugando juegos de RPG tipo Dungeons and Dragons con quests, con búsquedas y peleas y victorias, pero pues, en vida real, gente que se disfraza de la época medieval por lo general y tiene batallas acá a espadazos, ¿no? Otra película que habla mucho de este tipo de fenómeno cultural es la película de Role Models, donde sale Paul Rudd, el que era de Ant-Man, y sale este vato de la película de Kick-Ass, no Kick-Ass, sino era el motherfucker. Bueno, el McLovin, ya con eso lo ubican ustedes. Kristen Moons, no es Kristen Moons, es el McLovin, ya con eso. Y esos dos son los dos que más reconozco. Y también recuerdo que sale William Chan Scott, el vato de Stifler de American Pie. So, esa película también sale durante buen rato, sale lo que es el torneo esto de los LARPers, de los que se visten como caballeros de la época medieval, de Dungeons and Dragons, vilmente, y están ahí peleando, ¿no? Haciendo batallas y quests y cosas por el estilo. Lo cual está chido. Bueno. Esta historia de Knights of Barazón, luego les voy a aplicar un poquito toda la polémica, todo el desmadre que se hizo con esto y tómenlo como rumores, porque oficialmente pues no se puede decir muchas cosas porque hay batallas legales todavía. Y eso es una película que le quise dar una oportunidad otra vez porque no me convenció mucho cuando la vi. Dije, a lo mejor ahora que ya estoy más clavado con la onda de los RPGs, pues ya entra, ¿no? Ya me gusta más. Y ¿saben qué? No es mala, pero es como esas, de una vez estoy diciéndoles, es una película que tenía muchas para ganar, desgraciadamente se queda muy corta, como que le falta el ponche, como que no atrevió a irse más para allá, pero después cuando sabes toda la polémica te quedas, pues con razón. Y sin embargo, pues, yo sé que hay mucha gente que le gusta y pues qué bien si te gusta, pero ¿de qué va? Ya les conté todo menos eso. Pues trata que esta es la historia de un muchacho llamado Joe que trabaja en un taller de carros de esos que hacen todos los detalles, pintura y todo, jalatería, todas sus madres. Y tiene una novia que se llama Beth. El vato este, Joe, es un vato que está súper clavado con el doom metal y el death metal y tiene su bandita y que está haciendo sus demos y todo el rollo. Pero podemos ver que su novia, Beth, pues eso le viene valiendo coche, pues porque ella quiere ser modelo. Y pues todo este tipo de ondas, de mala onda, mala vibra del heavy metal, pues como que no le van y le pueden echar a perder su carrera. Por lo cual decide pues cortar con Joe, no importando que este pobre ya estaba a punto de pedirle matrimonio, lo cual obviamente nos da que eso va a ser un material por una carta de triste historia de cierto podcast que no voy a mencionar, los inmamales, punto. Pero no, el caso de un pobre vato está todo con el corazón roto y está a punto de ponerse una borrachera de marca llorarás cuando sus compas con los que vive, que por cierto uno de ellos, no sé si fue muy emprendedor y tiene su empresa o algo, pero pues sacó en la nota, pues vive en un castillo, ¿no? Su edificio obviamente lo adornó como un castillo porque están bien clavados en la onda del Dungeons and Dragons, de la onda medieval, y pues para acabarla de molar, en la onda de los LARPers, ¿no? Y pues total que lo convencen a Joe que lo acompañen, mal que bien, lo que es su amigo Hong, que es un albur, porque se llama, que tiene colgón, que tiene un pitote, pues. que así es como se le llama, y el vato es un chaparrito porque es representado ni más ni menos por el Tyrion Lannister. Sí, así es. Ese cuate es el que se presenta a Hong, es el Peter Dinklage, y luego les cuento más anécdotas de eso. El caso es que este compa y su amigo, es otro amigo que es el que está clavado en este, en esto del, se llama Eric, y es interpretado por, también por este, por Sam, Steve Sam, que acabamos de ver en Joyride. Pero aquí sí ya la hace más en su papel cómico, en su papel más clavado en The Nerd. De hecho, es el hechicero y es el que invita a Joe a participar. Y tienen que hacer toda una ceremonia de resucitación. Pero, por desgracia, cuando hicieron su ceremonia de resucitación con otro compa, al cual no pudieron revivir, porque fueron interrumpidos por unos assholes que les gusta entrarle a la onda de las batallas de pistolas con pintura, del paintball. Y, pues, según esos bosques son los terrenos de ellos. Y, por tanto, pues, ahí hicieron su desmadre y corrieron a este güey. Como no pudieron revivir a todo su amigo, pues, tienen chance de traer a otro compa. Y traen a Joe, pues, para recuperar lo que el vato se aliviane de su corazón roto, ¿no? A Joe, obviamente, esto le cae en la punta porque a esta madre se le hace bien de losers, pero en cuanto ve que sale una muchacha bastante guapetona por allí y que le empieza a hacer ojitos, pues como que se convence de quedarse, ¿no? Quedarse un ratito más. Y esta se llama Gwen. Gwen, por cierto, es interpretada por Summer Glau. Para no gastarles el cuento muy cansado, todo era risas y diversión, hasta que Eric, el hechicero, para poder traer a Joe al grupo, al juego, para poderlo integrar, tienen que hacer un hechizo de encantación de cierto nivel alto, y pues se saca un libro, ¿no? Y agarra un conjuro XY de lo que es este libro de conjuros, que tiene que ser cantado como una especie de himno, pero una especie de himno, como una especie de embrujo, pues un cántico, vilmente. Y pues todo aparentemente salió muy bien, pero Joe, que está dentro de este pentagrama, el cual estaba entre los instructivos, porque está en un pentagrama, si todo es Dungeons and Dragons, quién sabe. Caso que está dentro del pentagrama, empieza a ver imágenes muy raras, y de repente empieza a sentir como que se ahoga y siente que viene una criatura de otra dimensión. No sabe si está alucinando por los hongos alucinógenos que le dieron antes de ir a ese lugar, o si porque de veras está viendo algo. Y pues parece ser que Eric agarró no solamente un libro que podría traducirse como que hechizos reales para invocar demonios para dummies, o qué carambas pasó. Porque nos queda claro que realmente ese hechizo de para revivir personas, lo que realmente era una invocación en Succubus, y que sin que este grupo de pasguatos se hayan dado cuenta, pues trajeron a la vida, al mundo real, un verdadero demonio. En lo que estos cuentos andan haciendo sus quests por otros lados y buscando y luteando tesoros para prepararse una gran batalla en los campos de Evermore, podemos ver que pues, un Succubus que por alguna razón agarró la imagen de la exnovia de Joe, pues empieza a llegarle a todos los jugadores y se los empieza a chupar, literalmente. Y uno diría, ¡ay, qué sabroso! No, estoy hablando de sangre, tripas, moronga, ¡feo! Y pues hasta aquí les puedo contar porque las cosas se van a poner más gruesas. No les quiero decir quién se muere, ni quién sale victorioso, ni quién llega hasta el final. Porque pues, me gustaría que le dieran su oportunidad y la vieran. Pero de ahí les voy a advertir, esta película tuvo muchos problemas y lo peor del caso es de que para todos lados quieren echar culpas y el que salió mal pagado es mi amigo, bueno, el director Joe Lynch, cuando realmente pues, es el que va toco por el que se juntó todo este talento. Y pues ya sabes, esto es luego cuando empiezas a aprender las historias tristes de Hollywood, de que hay películas que sin embargo te pueden gustar mucho, pero tienen una historia muy negra de trasfondo. Y bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene esta película para mi gusto? El ritmo, la historia como que va interesante para un lado y de repente se desvía y toma muchos momentos como que está caída la trama, como que va a paso de rueda, como que no va para dónde. Y el problema es de que pone el setup muy rápido. Ya desde el principio, en cuanto ves al monstruo, dices, ok, esto se va a hacer un desmadre bien chido, pero también se pierde mucho tiempo con broncas entre los personajes que pues, no van a gran cosa, ¿no? Sin embargo, tiene mucha comedia, es cómica y cuando empiezan el tercer acto es donde como se quiere levantar la película. El problema está de que hay problemas de edición, pero luego les explico eso. La película sí tiene algunos efectos especiales que son muy buenos, otros que no lo son, son muy malos. Y hay unos que, a mi gusto, al final está muy débil. Es como que la película, según yo, no acababa así. Desgraciadamente es algo de lo que no se puede hablar oficialmente todavía por cuestiones de demanda. A la larga lo que pasó, y les voy a decir esto que es lo que pasó, la película se estaba haciendo y alguien de los productores que inició el principio del proyecto, pues rajó leña. Y rajó leña de la peor forma, parece ser que pues, los fondos no estaban allí. Entonces al final tenían que entregar una película porque había compromisos con los estudios. Y cuando alguien, y digo, todo esto tómenlo como que está hablando alguien que no sabe muy bien cómo está el rollo, está tomando conjeturas y uniendo los puntos con la información de varios artículos, pues alguien que se rajó leña y les quitó la lana, el resto del equipo tuvieron que apagar los platos rotos y acabar la película con lo que hubo. La bronca está de que los efectos especiales que se usaron al final son efectos especiales que eran los que el equipo que estaba haciendo se los mandó a producción para que vieran un croquis de lo que estaban trabajando. Más sin embargo, no eran los efectos especiales finales. Y de ahí se murió mucha gente para decir que la película vale pito y todo el rollo, y por eso también hay una bronca legal, porque no habían pagado los efectos especiales por completo. Sin embargo, en la película utilizaron trabajo del estudio que hizo los efectos especiales. Y ahí para la de contar todavía que después, cuando tuvieron que cambiar cosas del guión, a este muchacho, a Peter Dinklage, a Tyrion Lannister, se lo quiero ver así, él, cuando hizo esta película al principio, Game of Thrones todavía no arrancaba. Se había hecho el piloto por primera vez, y muchos que son fans de Game of Thrones sabrán esto mejor que yo. El piloto original hizo varias pruebas y no le gustó a la gente. Solo volvieron a hacer. Para entonces jalaron de regreso a Peter Dinklage otra vez a los estudios para hacer Game of Thrones. Y del tiempo que tenía originalmente el equipo de producción para hacer la película de Knights of Arasdom, se redujo, como creo que de 3 semanas o solamente 2 semanas. Y arréglate como puedes, ¿no? Creo que lo tenían por un mes inclusive y se lo quitaron a 2 semanas. O sea, fue algo muy brutal. O sea, lo quitaron de que ya se lo van a llevar ya. No, pero espérate, no, ya se lo van a llevar. Se lo llevan en una semana o algo así, le dijeron esta comba. Y bueno, este es uno de los casos de que hiciste una película de milagros con lo que tuviste. Y pues tiene cosas buenas, tiene cosas chidas y cosas que me gustaron mucho. Desgraciadamente también hay cosas que pues... Ya cuando sabes un poquito más de cómo corre el agua en Hollywood y cómo corren las cosas, ya puedes justificar y entender y todo el rollo, pero desgraciadamente no a toda la gente le importa y no a toda la gente le interesa todo ese desmadre. Y pues desgraciadamente es una película que tuvo que pagar los platos rotos de mano negra por allí, ¿no? En fin. Los LARPs, te digo que sí está el... Está interesante lo que es el asunto de esto de esta comunidad. Aquí hay personas que parece ser que ahí están viendo. Y que los LARPs no me gustan, aquí perdías, que los LARPs no me gustan porque quitan de en medio el factor suerte de los dados, aunque sí participaron algunos. Yo creo que está interesante, pero lo veo que mucha gente se bofetea luego, y luego, ay, la presión, y luego comencen para sí. Pero bueno, ahí, bueno, pues ahí está. Leo Balam dice aquí que el título de la película podría ser el rol de Dol, maldito. Sí, el 5 dados maldito, ¿no? El doble 1 o algo así. Entonces, dice que chisme de película, sí, cuéntase, pues ahí está. Pues bueno, lo único que les voy a pedir es que por favor, si les está gustando el programa y si quieren que yo les siga, pues denle like al programa, compañeros, porque alguien nos puso hay tres negativos, que es la primera vez en un programa en vivo que me cae un pulgar negativo, o se me hace muy extraño, pero está bien. Disculpe, estoy tomando agua. Muy bien, y seguí. Leo Balán dice, no, pensé que era un chisme más gracioso. Entonces pagaron los inocentes, qué mal. Sí, desgraciadamente estuvo feo el asunto y no pudieron hablar de esto durante 2 años. De hecho, ahorita legalmente uno diría, ok, ¿por qué no agarramos la historia, la hacemos animación o hacemos un remake o algo? No está tan pelada, está muy complicado todavía. Todavía hay broncas legales que hasta la fecha todavía no se han liberado. Por eso también oficialmente no pueden darnos la historia. Entonces, de cuenta que todo lo que les conté es agarrando pedacitos de entrevistas, pedacitos de artículos y todo, y hilando. Y te digo, hay muchas cosas que todavía como que no cuadran totalmente, pero es lo que sí pasó. Tanto así, y eso sí lo voy a decir tal cual, tanto así que se exhibió una copia en la convención en San Diego, bueno, una convención según yo en San Diego, que se hizo editada sin el permiso o sin la autorización del director, de John Lynch. Y él lo que hizo entonces fue poner una foto con un curita, un dedo con un curita, y con la frase, not my cut. No es mi cortada, pero que también se puede traducir como no es mi corte. Y luego lo echaron a echar broncas, que lo que acababa de decir, estaba echándole mala publicidad a la película, que le estaba costando dinero para recuperarlo. Y él dijo, güey, ¿en qué momento hablé de una película yo? Yo dije que no es mi corte, estoy hablando de una cortada, de un dedo. Total que ahí luego la gente, todos los fans de John Lynch y toda la gente que estaba al pendiente de la película entendió la indirecta, entendió el mensaje. Eso sí, para que veas, un meme, si lo quieren ver así, funcionó. Y pues obviamente para cuando salió la película ya teníamos una predisposición de que a lo mejor la película no iba a ser tan buena, pero ya sabíamos al menos el porqué. Para ahora estar echando culpas, pues no anduviéramos cazando quien no se lo merece, ¿no? Pero bueno, entonces esto es Knights of Arasdom. Aquí voy a hacer un pequeño corte porque sí necesito tomar un poco de agua. Ya se me está sacando un poquito la garganta. Y también llevamos a más de mitad del programa. Contrario a lo que podría parecer, ¿no? Siento que empezamos muy accidentados. Creo que los primeros 10 minutos estuvimos así que... Pero pues ya ven, vamos a tener que hacer un maratón al rato para una nueva consola, yo creo, porque esta ya está dando lo que tienen que dar después de 5 años. Pero bueno, le sacamos jugo. Y bueno, entonces con esto vamos a hablar, vamos a pasar a lo que son los comerciales. Y pues volvemos en un ratito más. Esto es Desde Abajo, yo soy Seth Kostner. Y pues siguen aquí acompañándonos y ahorita regresamos.
Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen.
¡Ah, caray, Roberto! No sé qué me agüita más, si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandaste a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela, nomás para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana? ¿O qué tal si vas todo entusiasmado tu primer día de trabajo como tutor, solo para descubrir que tus alumnos están bien entrados con lo de la magia negra y han decidido usarte a ti como conejillo de indias para todas sus invocaciones satánicas? ¿O qué tal si un día los animales no solamente cobran conciencia y aprenden a hablar, sino que deciden armar una guerra contra los humanos?
Interesantes tiempos para ser furro, ¿verdad?
¡Soy un burro sin mecate!
Si todo esto que les acabo de contar no les hace mucho sentido, pero quisieran saber más, los invito a que me escuchen cada 2 sábados en el programa Filme, Tinta y Sangre, donde hablamos de mangas y de cómics que abordan varios géneros, incluyendo el terror, la ciencia ficción y a veces hasta acaban con resultados sexuales. Por lo que les aconsejamos oírnos con audífonos si es que son godines, porque no queremos que acaben en recursos humanos, y si son menores de edad, no nos escuchen si te están viendo tus papás. La cita es en mixlr.com/ADN-network, cada 2 sábados a las 11 p.m. hora chilanga. Acompáñenme a escuchar. escúchenme sin miedo, que ese se los traigo yo, mis queridos morbosones.
ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
Chance, luego les explico cómo se arruga un correo electrónico.
Y regresamos. Les dije que iba a ser un break muy corto. Un corte muy corto. Y bueno, pues vamos a seguir con otros filmes que estaba viendo. Ya, de hecho, se va a acabar el programa, ya está la segunda mitad. Así que de una vez vamos a pasar a la sección del feedback. Y ver qué es lo que ustedes dijeron en nuestro programa anterior de la cuarentena, de lo que eran los retos. ¿Cuándo darte la primera mitad? Bueno, no es cierto, la primera parte, porque no sería mitad. Eso significará que será el segundo. No, pues esto vamos a hacer. Mientras tengamos oportunidad, vamos a seguir reseñando filmes. Van a ser 40 filmes porque es una cuarentena, no es el retconner de un mes, para que entiendan el chiste. Y bueno, vamos a empezar con el primer comentario que nos dejaron aquí en iVoox, y es Juanca Delfín, que dice: muy buenas reseñas, felicidades. Independientemente de lo que hizo Víctor Salva, la película Jeepers Creepers 3 es un asco, a diferencia de las otras dos que son muy buenas. La 3 es una película tipo del Sci-Fi Channel. Y yo esperé muchos años para ver La Venganza de Trish, pero en lugar de eso nos dieron vueltas con lo mismo y con efectos muy chafas. En relación a Viernes 13, dice aquí, la del 2009, me gustó la película. Bien hecho, como una sola película sacaron lo de las primeras tres. De los 4 principales slashers realmente que tuvieron remakes, y este es mi ranking de los mismos, es 1, Masacre del Texas, 2, Viernes 13, 3, Halloween y 4, Pesadilla en Calle Infierno. Pero de los clásicos, la que menos me gusta es La Masacre de Texas. No, de hecho te entiendo, porque ¿sabes qué? De hecho, La Masacre de Texas durante mucho tiempo sería como que el primo que nadie quiere conocer, el primo que nadie quiere presentarte. Es como que dicen que es un clásico y todo, pero es como que la menos popular. De hecho, los tres, la trilogía, o más bien la triada de los slashers, por lo general siempre es Viernes 13, Paseo del Infierno y Halloween. Y lo que es La Colina Tiene Ojos realmente no es un slasher, pero también es otra película clásica que mucha gente trata de hacerla como de culto, como de que entren los clásicos de clásicos, pero siempre se queda relegada. No sé si es porque... por el tema de los caníbales, que no es necesariamente un slasher, o por el lado de la ración, o porque es una película de 70 que tenía otras connotaciones muy interesantes. En lo que es La Masacre de Texas, realmente sí es de las que menos me gusta de las 4 que mencionamos. Pero pues, sin embargo, sigue siendo un clásico. Y pues, dicho, a mí, tengo que revisitarlo, pero el remake del origen de La Masacre de Texas, no el origen, sino el remake, se me hizo muy bueno. A mí sí me gustó. Me acuerdo que me gustó, pero tengo que volverlo a ver. También el de La Colina Tienes Ojos. La Colina Tienes Ojos también tiene un remake que a mí me gustó, fue muy bueno. Y sí, de los remakes, el que menos me gustó fue El Pesadilla del Infierno, de hecho. De hecho, le voy más a Rob Zombie que a La Pesadilla del Infierno. Pero bueno, tengo que revisitarla y luego les digo qué onda. Ahora dice M. Kiko, muy buen programa como siempre. Estuvo chido el pues ya que de un cuarto de día. Y ojalá se repita un evento así de épico. Y ojalá que no. Y hubieras visto el día siguiente cómo amanecí. Pero bueno, sí, ya sé que estuvimos a las 3 de mañana. Y dice por último Sergio Scodón, dice aquí, qué buen programa, se tengo que ver Uzumaki, pues ya leí el manga y me despertaste la curiosidad por el film. The Day of the Triffids también la tengo anotada, pues ya hace falta un poco de sci-fi clásico. De las de Viernes 13 sí necesito estar en el mood adecuado. Pandorum y Hyper Scrapers me encantaron. La trilogía de Rob Zombie, pues hay dos. Coincido que la tercera deja mucho que desear. Muchas gracias y qué padre que te podamos escuchar más seguido. Un abrazo. Pues sí, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ya está, ya ves, con problemas técnicos y todo, y que la consola ya anda queriendo chafear, pero ya estuvimos. Y curiosamente, lo que se me hace raro es que hicimos pruebas antes de empezar, hicimos pruebas con la consola y todo el rollo, y todo está trabajando bien, en la grabación inclusive. Y estoy esperando que en la grabación que tengo yo aquí, la que estoy haciendo de copia de seguridad, pues sí se haya grabado bien todo ese audio, ¿no? Ya ha estado cortándose como ustedes lo estuvieran escuchando. Pero pues ya ves, no gana para vergüenzas uno. Pero son pues los detalles, lo que... En parte es lo de la emoción de hacer un programa en vivo y en parte pues lo que uno tiene que andar a veces pagando las consecuencias, ¿no? Pero bueno, hay cosas peores, hay problemas más grandes que eso. Y mientras ustedes sigan siendo entretenidos, mientras a ustedes les siga gustando el programa, perfecto. Entonces me doy por bien pagado. Sí, pues porque no dan donaciones ni siquiera. Ok, ya vamos a agarrar paso por la paz. Y bueno, también tenemos que darle gracias a esas personas que a pesar de la pandemia, virtualmente o espiritualmente, salieron de sus casas. No encontraron mascarilla, pero encontraron guantes de hule. Y con mucha consideración, ¡me metieron el pulgar! Ahí en el de iVoox, dándole pues su señal de aprobación de que les gustó el programa, ¿no? Andan un poquito flojos. Yo sé que por la pandemia mucha gente no escucha tanto podcast, aunque irónicamente uno pensaría que tendrían más chance de escuchar podcast, pero muchos realmente escuchábamos podcast o en el trabajo o escuchábamos podcast en el transporte. Y ahorita que pues estamos encerrados en la casa, pues creo que hacemos otras cosas que no nos permiten. Por ejemplo, mucha gente ve más televisión, ve más anime, o está leyendo, y pues no sé ustedes, pero yo no me puedo concentrar a estar leyendo, digamos, una novela o un libro de técnico y estar escuchando podcast. O sea, si es música, sí lo puedo hacer, pero si es algo, otro diálogo que me está dando otra idea, no. Entonces yo creo que también eso contribuye con que la gente, según algunos estudios, según me contaron otros podcasters, pues no tienen tantas escuchas. Aunque no va a faltar el güey que dice, no, mis escuchas se multiplicaron, se cuatriplicaron mis descargas, o como dicen, bueno, sus videos, ¿no? Perfecto por ellos. Pero bien, entonces, vamos a dar gracias a la gente que vino acá y me dio lo del pulgarazo. Me metió el pulgar aquí en el perfil de iVoox, donde usted también puede hacerlo, no hay problema. Carlos David Cruz, Aikain, Sergio Escotón, Carlos Rabiela, César Vladimir Glancalfil, Freddy, Juanca Delfín, Andrés Zapata Barruecos, Gilberto Burrola, Alex Fernández, Roberto Vázquez, Yuki Soto, mira, mando un saludo a Yuki Soto, Allen Marcells y Star Wavy. Bueno, pues todos ustedes, gracias por ir a meterme el pulgar lo que es el canal de iVoox. Y ustedes que me están escuchando en lo que es Spotify, el Google Podcast, en iTunes o en otras redes, por favor, pues también ustedes, si pueden, recomiéndenos, den su feedback, hagan pasito coqueto y háganme el paro de estar corriendo la voz. Y pues, si no, pues también visiten el blog desde bajo.net. Y obviamente esto lo están ustedes escuchando en vivo ahorita en el YouTube, que es youtube.com/desdebajopodcast. Pero la gente que quiere o escucharlo en vivo y no sabe dónde, pues acabo de decir la dirección, porque a lo mejor lo escuchan en podcast y ahorita tienen un poquito de tiempo libre y quieren desquitarse, y pues aquí vamos a estar. Sí lo estamos haciendo entre semana, pero así es como a veces nos permiten las cosas, ¿no? No les puedo prometer que la siguiente semana vamos a seguir haciendo esto, pero si hay oportunidad, pues va. O tal vez cambiemos los días. Todavía está lo de los días un poquito, porque ya sabes, haces planes y cuando tú estás todo muy chingón, alguien viene y te los cambia. Pero bueno, vamos a dejarnos de dramas porque esto no es una triste historia. Y vamos a pasar con otra película que también vi ayer. Que se me hizo esta película hace mucho tiempo, cuando recién empezamos en lo del podcast y me invitaron a participar a los de Hobbies en Zombies. Y me hicieron la pregunta de que si sabía cuál era el título de una película muy vieja donde hay una especie como de castillo o de fortaleza donde en la Segunda Guerra Mundial se refugian allí un grupo de soldados alemanes, nazis, y pues que de repente eran atacados por una fuerza sobrenatural. Y esta película, yo no supe la respuesta en ese entonces porque se me fue de noche la pinche idea de cuál era, pero resulta ser que era The Keep. Es una película que, si bien no había visto, sabía de qué trataba, y me acuerdo de este póster que están ustedes viendo en pantalla ahorita, porque ese póster en todos los videoclubes tenían el póster en las paredes y lo promocionaban mucho. Y nunca la renté, nunca supe qué tal estaba. El videoclub, para todos aquellos que no sepan, es como un Netflix, pero ese entonces es como si fuera una tienda, y en la tienda había un montón de VHS, que era un bloque de plástico donde tenía la película grabada adentro. Entonces ibas allá, lo rentabas, te daban el cassette, ibas a tu casa, le veías la película, luego lo regresabas y te intercambiabas por otra película, y había lana de por medio, claro. Y claro, era muy, muy de costumbre de mucha gente que no... Esas cintas tenías que regresarlas hasta el principio para que otra persona la pudiera meter a su videocasetera y ver la película de inmediato. Y mucha gente le valía madre. Por tanto, empezaron a poner multas para que se les quitara los sopes. Y de esa forma también, yo creo que fue una conspiración del gobierno para obligarnos después a comprar regresadoras y pues vendernos regresadoras de carritos, ¿no? Porque pues, estaban de moda las regresadoras de carritos. Estoy seguro que si alguien hubiera hecho una regresadora de VHS del Batimóvil, nadie se hubiera quejado. O del Ecto 1, yo también lo hubiera comprado, del Ecto 1. Pero no, eran de carritos chafas acá, de esos carritos tipo Volkswagen, o de carritos Ferrari, según esto. Y pues todos fascinados con su regresadora de cassette de carrito, menos yo. Pues yo, pues, a esas mamás que... si hubiera sido un Ecto Móvil, sí. Pero bueno, me estoy desviando, perdón. ¿Qué chingados era The Keep? De hecho, creo que se llama La Fortaleza en español, no estoy muy 100% seguro. Y si no era así, pues ya, me vale coche. Entonces, como dije, está basada en la novela Paul F. Wilson, la cual lo saqué de la biblioteca y nunca la leí. Solo no les puedo decir si está muy apegada al libro o no. La quería leer la película recientemente antes de ver. Quería leer el libro, pendejo. Quería leer la película, sí, estúpido. Perdón, estoy un poquito cansado. Quería leer el libro para después hacer un filme Tinta y Sangre. De comparativa, lo que se llama tinta contra celuloide, de la comparación con la película. Pero ahora que vi la película, no tengo necesidad de hacerlo del libro, o sea, como no me quedaron ganas. Yo te los voy a contar por qué. Resulta ser de que, como estábamos diciendo, la Segunda Guerra Mundial, allá por un área de Rumania, se corrió el rumor de que había una capilla, no, una fortaleza. Es que cuando digo fortaleza, todo el mundo piensa que es una especie de castillo, pero no. Realmente es un edificio amurallado, ¿sí? Dentro de una citadel. Y este lugar supuestamente parece ser que es un punto estratégico de esta banda. Muchos de los soldados alemanes realmente les gustaría ir. Estaban quejándose de que en vez de ir a un lugar orientado de Dios, allá en Rumania, hubieran preferido ir al ataque que iba a ser hacia Rusia, el ataque de los alemanes, sin saber, pobre amigo, cómo iban a sufrir. Y según esto era un lugar estratégico por si pasaban las fuerzas aliadas a tratar de hacerle refuerzos a los rusos. Recuerden que este es un grupo de alemanes, contrario a lo que estamos acostumbrados, que siempre vemos películas de los americanos, norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Esto es una banda de alemanes. Y dijo alemanes porque no todos eran nazis. Y de hecho, después llegan los de la Gestapo, que esos eran los hijos de perra. Pero bueno, entonces esos compas se ve que los primeros soldados llegan al pueblito este y pues van a ocupar obviamente esa área y se van a meter a esta fortaleza. Una fortaleza amurallada, como les digo, que no es precisamente un castillo y sin embargo tienen unos portones y un puente. Podríamos incluir una especie de castillo, pero es una especie de edificación que está... las espaldas de esta edificación es hacia una gran montaña. Pero sin embargo, entre esta fortaleza y el pueblito hay un gran foso por el cual solamente puedes pasar por un puente. Y magistralmente, al compa que se le ocurrió hacer este edificio, pues puso un puente que era lo suficientemente ancho y lo suficientemente fuerte para que pasaran inclusive tanques de guerra, porque en este edificio, en esta fortaleza, caben hasta tanques de guerra adentro como si fuera un mega garage, un mega parking, ¿no? Lo cual se me hizo un poquito extraño, pero bueno, no es lo importante. Lo que es peculiar de esta fortaleza es que la cuidan una familia que durante generaciones les han ido pasando ese encargo, ¿no? Y podemos ver que en las paredes, que realmente no tiene nada de muebles ese lugar, hay unos cuantos pasillos, pero no es castillo tal cual, por eso digo que es una fortaleza nada más. Pero podemos ver que en varias paredes de piedra hay unas cruces de un metal que brilla bastante. Obviamente no falta lángara, que luego piensa que es plata, y de seguro esas cruces que tienen plata están ocultando un verdadero tesoro, y pues tratan de vandalizar el lugar luego tratando de sacar las cruces de plata, pero pues les da un zape tremendo el capitán que está a cargo de ellos, porque pues les dicen que realmente estos son cruces de níquel, ¿no? Realmente no es un material tan valioso. Sin embargo, pues este compa, este lángaro de los soldados, como que no se queda muy convencido y le toca hacer guardia porque lo castigan, pero a la hora de hacer guardia, pues le gana la curiosidad y se regresa a donde están esas crucecitas, lo cual puede notar que hay una en especial que está brillando en un tono mucho, muy distinto a las demás, por lo que lo está convencido que otra vez no es níquel, es plata y hay un tesoro escondido. Palabras más, palabras menos, porque estos son en alemán y si no lo entiendo muy bien, pues empiezan a hacerle, convence a otros compañeros, y porque estaban chavos y se les hizo fácil, pues empiezan a sacar esa cruz de la pared, la empiezan a tratar de sacar de allí, de desincrustarla, y ven que no pueden sacarla, pero pueden sacar todo este bloque, todo un tremendo ladrillote, que otra vez se nota que está allí por alguna razón, pero pues a estos changos les vale madre. Sacan este tremendo ladrillote, curiosamente hace un montón de ruido y nadie se despierta de los otros soldados. Y pues el lángaro principal, el lángaro alemán, pues va y se mete al túnel de donde sacaron este ladrillo, porque se ve que hay algo que está brillando todavía más del otro lado, y se mete por este túnel donde estaba el ladrillo que acaban de quitar, un buen tremendo bloquezote, como les digo. Otro de sus compañeros, pues le amarra las patas con un cinto para poderlo jalar de regreso en el caso que se vaya a perder. Pero pues pero realmente vemos que este compa no llega hasta el final todavía, y sin embargo de repente es atacado por algo o alguien que está del otro lado de este túnel, lo cual cabe mencionar, les digo, es como que el túnel acaba realmente en una especie de un panorama desértico muy oscuro, muy interesante. Y hasta ahí les voy a contar de eso. El caso es de que alguien o algo lo ataca, y pues el compa, su compa alemán que está del otro lado de la entrada del túnel, pues lo jala para poderlo sacar, pero realmente lo único que saca es literalmente jalarlo de las patas, porque el resto pues ya no se encuentra allí. Y de esa misma sale una entidad en forma de vapor, en forma de neblina, que se escabecha este compa alemán, que literalmente lo hace pedazos, y pues sale para allí a dar el paseo por todo esta fortaleza para ver a quién más se escabecha. Al día siguiente se dan cuenta que los otros alemanes, que hay más cadáveres cada día, y piensan que hay una resistencia escondida por allí que se los está ajustando porque no quieren que los ocupen. Y sin embargo aparecen unas escrituras en la pared, las cuales les quedan claro que ninguno de los locales va a poder entender. Para acabar de molar llega la Gestapo, y tratando de encontrar quién es el responsable de las muertes de los alemanes, empieza a ejecutar gente de la villa, los cuales obviamente se ve que son inocentes, y traen a un profesor de lenguas muertas para poder interpretar esas letras. Obviamente, aparentemente, va a ser una advertencia. Para nosotros, cuando cansado, resulta ser que este maestro, este doctor, es un maestro judío que justo hace unos poquitos lo acaban de mandar a unos campos de concentración, pero pues como puede ser útil, lo jalan a él y a su hija hasta Rumania para poder que les pueda leer esas instrucciones, lo cual resulta ser una advertencia de una fuerza misteriosa que se halla allí escondida, o más bien estaba aprisionada, y pues ahora sí le va a pasar la factura a todos aquellos que se encuentren cerca, no importando que no hayan sido ellos quienes los encerraron. Palabras más, palabras menos, y esto apenas empieza el desmadre. Así que ahí les va. Y bueno, en esa película, les iba diciendo, a mí me gustó el principio, y se va el caño. Es una película de hora y media y se va el caño a los 45 minutos. Tiene muchos problemas esta película. Es una película que, según esto, dicen las malas lenguas, fue dirigida por Michael Mann. Michael Mann es un gran director. Hizo películas como Heat, hizo películas como Manhunter, que es realmente la primera versión de El Dragón Rojo, de la saga de Hannibal Lecter. Y Manhunter es muy buena película, les diré, es muy buena película. Después le hicieron un remake, obviamente, cuando Anthony Hopkins agora la fama, hicieron un remake y ya lo llamaron Dragón Rojo. Y pues estuvo bien, a mí me gustó, se me hizo buena, pero la de Michael Mann ya estaba bien hecha, entonces no era necesidad de hacer otra, pero en fin. El caso es de que Michael Mann, aparte de eso, hizo Heat, hizo Manhunter e hizo esta película, y también la escribió él basada en la novela. Pero en muchas escenas la película no tiene ni pies ni cabeza, no hace sentido las escenas que vemos una y luego otra. Hay unas secuencias de acción, no son secuencias de acción, son unas secuencias muy largas, eternas, lentas. Luego la música que le ponen originalmente a la historia, la música fue hecha por un grupo llamado Tangerine Dream, No sé, no investigué, discúlpenme, no investigué, ya era muy noche cuando vi esta película, no investigué si este compa o estos compas de Tangerine Dream tengan algo que ver con Vangelis, porque en muchas escenas se ve como que tratan de hacer una música muy parecida a ¿cómo se llama? Blade Runner. Es un tipo de película con música electrónica, lo cual aquí sí choca mucho porque estamos viendo todo que son cosas de la Segunda Guerra Mundial. Y le pones música de sintetizadores, música de pues, tecno, música de tecno acá con un ambiente. Como que choca mucho, como que no le encuentro el porqué. Y luego le meten unas escenas muy oníricas, mucho así como de sueños, de secuencias, de alucinaciones, que tampoco me terminan de convencer. Sin embargo, hay muchas cosas que sí me gustan de esta película. Al principio me gusta mucho. Y de hecho, bueno, les voy a medio spoilear. Hay una criatura. Y la criatura en sí está muy bien diseñada. Yo nunca la había visto. Entonces, cuando hubo alguien en Facebook que puso una como un cuadro de 9 villanos y que trataba de indicar cuál es el cada villano de cada película, y ese pues, estaba entre ellos, y ese me la peleé. O sea, no sé cuál era. O sea, dije, ay, cabrón, ¿cuál es ese? También otro fue Maniac. Me perdí dos, de hecho. No Maniac, Madman. Estos dos son las únicas dos películas que no he visto. Ya vi Madman después, pero no se las voy a reseñar porque no les voy a pedir que la vean porque está muy pinche mal esa pinche película. Entonces, Madman no la vean. Pero en cambio esta película de ¿cómo le dicen? Originalmente dicen que Michael Mann habían hecho una versión original de 2 horas y 50, casi 3 horas de película. No es cierto, 210 minutos realmente son casi 3 horas y media. Una película de 3 horas y media. No sé qué chingados, viendo la película que yo vi, no sé a qué hubiera podido durar 3 horas, ya no digamos 3 horas y media. No sé qué hubiera podido ver con 2 horas de película, porque realmente a mí se me hicieron muchos momentos muy aburrida la película. Hay un personaje que no mencioné ahorita, que sabe el secreto de la montaña, el secreto de esta fortaleza, y en cuanto los nazis la abren, él estaba en Grecia, lo percibe y emprende el camino luego. Imagínate agarrar el camino de cruzar Europa en la Segunda Guerra Mundial, no debió haber sido nada fácil, pero se ve que el vato tiene un tipo de fuerza espiritual que le hace más fácil el viaje, y pues es el que tiene las respuestas. De hecho, hay muchas cosas que como que no me gustaron, digo, porque no hacen mucho sentido o no se explican muy bien. Y tal vez para eso sí ocuparía leer el libro. Pero el problema está de que esta no me dejaron de ganas de saber más de la historia. O sea, pues hay una entidad dentro de una fortaleza, la sacan, luego la vuelven a meter y punto. Pero estaba chido, a mí, pero visualmente digo, hay muchos momentos muy chidos. Esta fortaleza, pues eso se lo voy a spoiler. La fortaleza esta al principio los ataca en forma de niebla. Pero conforme va matando más gente, esta entidad va agarrando más fuerza y se va a poder ya manifestar de una forma física más fácilmente. Y conforme se va este espectro, este tipo, de hecho, como es de la religión judía, le dicen golem en un momento para entender que no es un golem, sino que es una entidad de la cultura judía. Es una entidad súper antigua que ni siquiera los judíos modernos pueden interpretar qué es. De hecho, era una lengua muerta de hace 500 años, la advertencia que decía, que veía una advertencia que iba a volver y que iba a seguir matando a alemanes, a la gente invasora de sus tierras. Pero bueno, yo os digo, hay muchas escenas que por mala edición, y más sabiendo que esta película duraba originalmente 210 minutos, casi 3 horas y media, de repente lo reducen a 1 hora y media, pues obviamente hay muchas cosas que van a quedar en el tintero y muchas cosas que no hacen sentido, pero inclusive está mal el sonido, la imagen es pésima, en una escena se ve muy bonita, en otra escena se ve muy mala, el sonido a veces se ve muy arriba, muy abajo, es peor que un podcast desde abajo, mal echote el sonido, ya con eso les digo todo. Entonces, es como experimento tal vez interesante, tal vez, no sé, sería bueno ver si hay una historia allí, leer el libro y ver si hay una historia así y tal vez hagan un remake, lo cual creo que en este tipo de películas que tienen problemas, que no quedan bien al principio, entiendo el por qué puede hacerse un remake. No cuando haces una película muy buena, que es un clásico, que todo el mundo quiere, y luego haces un remake que es mediocre y todo el mundo lo odia. O sea, ¿para qué? Pero bueno, el caso es de aquí, el película tiene muchos problemas, o bueno, en sí. Esa se llama The Keep, la fortaleza, y pues no les puedo recomendar que la vean, pues la verdad, o sea, eso sí siento que me la van a rayar, me van a entrar la madre. So, mejor les hablo de otra película que sí les puedo recomendar y que me gustó más, que se llama Wrong Turn 2, Dead End. Y esta película, sí, es dirigida por Joel Lynch, ya les dije que había otra película de Joel Lynch. Esta película dirigida por Joel Lynch, la vi cuando recién salió por los principios de los 2000, según yo recuerdo es 2002, pero puedo estar equivocado. Pero el caso es que esta película es una de las pocas veces que puedo decir que la secuela es igual de buena o chance hasta mejor que la película original. Wrong Turn 1, en el último Reto Cosnar, se las narré y se las recomendé y les dije que estaba muy buena. La segunda, de hecho, la primera película se sostiene muy bien y no necesita hacer un remake. O sea, desgraciadamente le han sacado 5 secuelas, creo que hasta Wrong Turn 6, puedo estar equivocado. Pero yo todas las que vi cada vez eran peor. La única que no he visto es 3, de hecho tengo el set completo, lo voy a ver porque estaba barato, pues lo compré. Voy a ver la 3 y luego les digo si está malísima, pero no creo que vaya a hacer un especial de todas esas. Sin embargo, la 2 tenía también un estigma de que, otra vez de los videoclubes que les estaba diciendo, todas las demás películas antes salían al cine y cuando sacaban una secuela directo a video, o sea que no pasaba por cines, era símbolo por lo general de que era una película mala, que era de poco presupuesto, que era chafa, que era nomás para sacar dinero, pero ni siquiera quería arriesgarle a lo grande sacando la película en cine para poder recuperar o montarse en la franquicia, ¿no? Y esta película que les digo fue dirigida por David Lynch, tiene varios actores interesantes, tiene Texas Battle, que es un afroamericano que durante un tiempo se hizo de renombre, pero pues ahorita creo que está muy apagado el cuate, no salieron muchas cosas. Henry Rollins, que no sabía quién carajos era el güey, parece ser que era el vocalista de una banda llamada Black Flag. Es un personaje pues bastante, tiene una especie de aura muy así como de parte de madres, te parte en la madre, te parte en dos, así con la pura mirada. Y ha salido en varias películas, por ejemplo la película He Never Died y salió la película The Fist. Yo donde lo conocí a este compa Henry Rollins era en la serie de terror que se llamaba Night Visions, que les digo, una antología de cuentitos cortos de terror, pero siempre que empezaba él salía a cuadro como narrador, así tipo Rod Serling, y hablaba dando una producción de introducción de un personaje, de lo que le ha pasado en su vida, y luego ya empezaba la historia. Y al final de la historia, del cuarto corto, salió otra vez él como dando una moraleja. Y, pero el vato estaba muy tieso, o sea, das de cuenta que ni se movía, parecía, mi esposa decía que parecía Robocop el vato, que estaba todo tieso. Pero ya cuando lo ves actuar, el vato te tira de un madrazo, de un putazo, así te sienta de un madrazo. Y el vato, bueno, aquí la hace la historia, en lo que va, porque creo que pues por dónde voy a empezar. Es de que trata de ser de un grupo de reality show tipo Survivor, que en esos tiempos, por los principios de los 2000, pues estaba muy de moda. Están muy de moda todo ese desmadre, los programas de reality show, más si tomamos en cuenta que por el 2002 se soltó una huelga de escritores donde no quisieron, a menos que les dieran mejor sueldo, no iban a seguir escribiendo por las series. Entonces lo que muchas compañías, muchos networks hicieron, sacar muchos shows de reality y pues por tanto la huelga pues salió pito, o sea, no progresó mucho. Entonces esta película trata de un grupo de productores de televisión que van a sacar un reality show llamado Apocalypse Survivor, donde Henry Rollins es un coronel retirado que va a ser el conductor y el que les va a decir a toda la gente cómo comportarse en los concursos. Y es supuestamente en Apocalipsis, han hecho sets, es en el bosque y han hecho sets donde supuestamente hay cadáveres y donde supuestamente hay trampas mortales y hay también, ¿cómo dicen?, detectores de radiación y cosas por el estilo. Está interesante, esta es la premisa del programa en sí, no es mala. Pero pues la bronca está de que este reality show lo decidieron hacer allá en West Virginia, donde también habita una población de caníbales mutantes. Estoy diciéndolo esto porque es una secuela, o sea, todo el mundo sabe de qué trata Wrong Turn, espero. Y si no han visto Wrong Turn 1 y están viendo Wrong Turn 2, la mera verdad, cosa interesante, creo que sí lo pueden hacer. Pueden ver la película 2 sin ver la 1 y no les va a pasar nada. Aunque si vieron la primera, pues les va a interesar más porque van a conocer estos personajes que ahí están. Para no ser un cuento cansado, resulta ser que este reality show desde el principio vemos que hay una cantante que es de la vida real también, está interpretando a sí misma, una versión de sí misma, que se llama Kimberly Caldwell, ¿no? Y está ella pues buscando este lugar donde se va a hacer el reality show, y ya llega tarde porque llegó desmañada y todo el rollo en su Ferrari, en su carro deportivo, perdón, y pues en una de esas se encuentra con una encrucijada. Y dice, ay caray, pues ¿para dónde voy a ir? Pues es de la izquierda o la derecha, porque aquí dice que esto es para una fábrica de papel. Y dice, ah, no sé de eso, está hablando con su representante. Ah, pues no sé de eso, no sé cómo está el rollo, pues es que no me acuerdo del mapa. ¿Y sabes qué? Pues sí, ha de ser eso. Dice, ah, ok, voy para allá. Sí, ten cuidado, no vayas a dar una mala vuelta. Wink, wink, el título de la película, Wrong Turn, ok. Caso es, para no ser un cuento cansado, pues que la morra se va, toma hacia la derecha, lo cual no fue buena idea, toma la derecha y luego atropella a uno de estos mutantes caníbales sin que ella lo sepa, y se baja todavía buena onda para ver si lo puede ayudar, a lo mejor se salió herido, que no está muerto, que va a pedir ayuda, y pues cuando este caníbal obviamente estaba haciéndose muy güey, pues se levanta en friega y le da un mordisco en el cuello y le empieza a devorar. Se le escapa esta morra, y luego es atacada por otro de los mutantes, que este, si vieron la primera película, lo van a indicar luego, pero como si fuera poco todavía, llega este otro, el mutante original, saca un hacha y pues hace lo del Rey Salomón y decide partir a la morra por la mitad. Y no estoy hablando, no estoy bromeando, estoy hablando en serio, literalmente. La rebanan a la mitad y se ven, pues lo cual está bien, porque así cada uno de los dos caníbales se lleva una partecita para disfrutarla, ¿no? De ahí seguimos un corte a el equipo de producción de este Apocalipsis Survivor, que está preparándose para hacer su primer capítulo, pero pues no llega la modelo. Y obviamente estos no saben que ya se las escabecharon y nunca les va a llegar. Por tanto, deciden que como tienen que ser cinco concursantes, pues le pueden pedir el vato que está dirigiendo y filmando todo. Le dice M, se llama M el vato, dice, le pide a su novia, pues a la cual se ve que la quiere mucho, pues que haga paro, ella que es la productora, haga paro y que le entre el concurso, aunque sea para un ratito nomás, para llenar los cinco concursantes, y luego meten postproducción, le meten la presentación para ella, la fregada, y pues la convencen, ¿no? El cual, que el problema está en que los concursantes, pues la neta sí son una bola de gachos, o cada quien tiene su forma. Vemos un atleta, no es que sea racista, parece el afroamericano, el atleta, que tuvo un accidente, tuvo un problema con su hombro, se lo tuvieron que operar. Ya con eso ya no pudo hacer más carrera de béisbol, de deportista, futbolista, de fútbol americano, pero pues ahí estaba esperando ganar el dinero del concurso, pues, para poder sacar adelante su familia y hacerse una carrera también y entrar a la universidad, ¿no?, de medicina. Tenemos a otra morra que es una dibujante, es una artista gráfica, pues de esas clásicas amarguetas que dicen, no, realmente yo vine aquí a ganar y he aprendido en la vida que no puedes depender de nadie, por eso yo sobreviviré sola. Y dije, ok, next. Luego pasamos a la clásica morra que se ve que está bien buena, bien sabrosa, pero pues está allí más bien para promocionarse, no realmente porque quiera jugar justo. Y dejémoslo así. Pasamos al vato que es el que es el deportista, los deportes extremos, y que le gusta vivir la vida al extremo, pero vemos que vale pito y por tanto el vato nunca logra fama y está ahí pues para ver si alcanza a agarrar algo de eso, ¿no? Y porque dignidad pues no la tiene. Así como yo que hago un podcast. Entonces... Y el último concursante, pues es una morra que a todas leguas se ve que pues cualquier vato que se le trate de tirar el perro lo va a mandar a la friendzone y más lejos, pues porque ella realmente lo que le gusta son las chavas. Y no hay nada malo en eso. Pero es algo interesante de cada vez que este personaje trata de decírtelo con indirectas, pues de que no captan la onda del vato el tarugo que le está tirando los perros. Pero el caso es, esta morra es una ex militar y por tanto pues se ve que está bien centrada y así va a sobrevivir. Ajá. Entonces... Y aquí todo este desmadre es de que este grupo de concursantes se empiezan a separar porque están siguiendo los primeros concursos y la sangre, la moronga y el destripe no se hace esperar. Empiezan esta familia de caníbales a atacar a los sobrevivientes del apocalipsis para hacerlos vivir su verdadera pesadilla. Y hasta ahí les voy a contar de esta y, como siempre, si ustedes creen que ya les conté demasiado, no. Apenas va a empezar lo bueno. Bueno, de hecho, la primera escena es muy gorrosa y está muy buena. Pero no, hay muchas escenas después muy buenas también. Ahora, ¿qué me pareció esta película? Me gustó mucho, me siguió gustando mucho. Pero una vez que ya pude revisitar la primera película, Wrong Turn, y luego verla, son muy distintas. Son muy distintas. Wrong Turn 1 es muy seria. Es una historia muy seria, muy buena. Te mantiene tenso toda la película, va muy rápida, tiene personajes interesantes y tiene efectos especiales muy buenos, pues los hizo los efectos especiales del equipo de Stan Winston, o sea, Dios mío, pues tenían que ser de calidad. Sin embargo, esta segunda parte también tiene efectos especiales muy buenos, tiene muy buen gore, tiene exageradamente el gore. Aquí sí, la mera verdad, vi el detrás de las cámaras y lo mismo lo decía el director y el escritor, quieren hacerla más gorosa, más sangrienta, más enferma, que todo el mundo se quedara como, what the fuck, qué chingados estoy viendo, más sin embargo, hacer una secuela digna y no hacerlo vulgar. Y a mi gusto lo hicieron muy bien. Hay cosas que sí, como en todos lados, como que puede ser un poquito cuestionable, pero es una película muy entretenida, va muy rápida, en ningún momento flaquea. Y si bien los personajes no son tan interesantes, pues porque son una bola de... Algunos de ellos son una bola de pedantes porque son concursantes de reality show. Me gustó precisamente la crítica a los reality shows, que estoy seguro fue totalmente intencional. Los efectos especiales y las criaturas son muy buenos, son geniales. Siguen siendo, y esto es algo que les voy a spoilear de otras partes. No estoy muy seguro si en la parte 4 es donde empezó el problema, pero en la 5 el maquillaje de los mutantes son horribles. Horribles. Puedes ver a ciencia cierta que es una máscara de látex puesta dentro de una cara. Cuando, por lo menos en las primeras dos partes, permítanme un segundito, ahorita regreso. Ok, disculpen ustedes, problemas técnicos aquí. Entonces, como te iba diciendo, en la primera parte y en la segunda parte, el maquillaje es de los caníbales, las deformidades, porque son deformes, son mutantes. Aquí te explican más qué es lo que pasó. Al principio te vas con la historia, en la primera película te vas con la idea de que son mutantes porque pues, el incesto y es todo, ¿no? Pero luego te das cuenta que son tres hermanos, o sea que una de dos, o es la última generación de caníbales mutantes, o pues, por ahí van a encontrar con quién darle y continuar la especie, porque pues, entre ellos tal vez pues, se diviertan mucho practicando, pero no van a encontrar resultados. Pero bueno, me estoy adelantando. El caso que aquí en la segunda parte te explican que no, te dan una historia del por qué pasó en esta región, y eso me gustó mucho. Y ahí enriquecen un poquito más el lore y explican como para dónde puede ir otras partes. Sin embargo, algo que es curioso, vuelvo a mencionar, no he visto la 3, que creo que la 3 sí es una secuela, pero todo el mundo dice que es la peor de todas, que es la más mala. Y siendo que yo vi la 4, la 5 y la 6 y que son cada vez peores, dije, no, pues peor que esas 3, está cabrón. Entonces tal vez la vea, pero no esperen una reseña muy pronto. El caso es que aparentemente la 3 sí es una secuela. Y por eventos que suceden allí, ya no había posibilidades de hacer una secuela 4 o 5. Entonces lo que pasó es que desde la parte 4 hicieron realmente una precuela. Y esa sí la reseñamos aquí en Desde Abajo. Pero le sacaron una jalada donde había tres hermanos, que los tres caníbales principales mutantes realmente eran unos loquitos de manicomio. Entonces creo que rompen todo el mito de la comunidad de esta gente que estaba en los bosques y que se fue evolucionando o devolucionando a esta familia de caníbales mutantes. Y eso como que me causa un poquito ruido, pero tengo que ver la 3 para ver si por ahí va a ser el asunto. No esperen una reseña de la 3 luego porque no la pienso ver ahorita en 2-3 días. Aunque más rápido que no me bronca un cojo, ¿no? Pero el caso es que de la parte 5 te digo que el maquillaje chafió horrible. En las 6 y las 7 no se diga. Vilmente es como una especie de máscara puesta arriba del actor, una máscara de látex. Y el problema es, conforme va avanzando la tecnología, ya habíamos hablado de esto antes, la alta definición no les ayuda a los efectos especiales de prácticos. Puedes notar más fácilmente el cambio de tono entre lo que es la piel y el látex. Puedes notar más lo que es la sangre falsa. Puedes notar más rápido lo que son las heridas y los parches. ¿Me explico? Es más difícil. Cuando era en filme, cuando era fotografía, la luz, la iluminación, color correction, la colección de colores, no sé, lo que tú quieras, era más fácil disimularla y se ven más reales. Simplemente ve Viernes 13 en la parte 1 y hay dos escenas que se ven horribles ahorita porque puedes notar dónde empieza el cuello del actor y dónde está el parche de látex por el puro tono de piel. Te digo, y sí se nota muy, muy feo. Y en el caso de Roomtron, no sé qué pasó, de que de repente el maquillaje de los mutantes fue horrible y chafió. En la primera película, te digo, es muy bueno porque está muy fiel a fotografías médicas de deformaciones por incesto y cosas por el estilo. Y en la segunda también, aunque son distintos personajes, por eso te digo que tal vez no afecta mucho si ves la primera y la segunda, aunque le vas a valorar más la dos porque hay personajes de la primera que te explican más quiénes son realmente o qué, por dónde va su historia. En lo que es en sí puedes disfrutaros. Y en la segunda película hay dos personajes. En la segunda película los personajes no son necesariamente los mismos de la primera película, pero en fin, dejámoslo así. A mí me gustó mucho, sí la recomiendo, pero como dicen aquí en el chat, como dijo, ay, perdón, se me fue la onda, no tenía el chat aquí, como dijo Leo Balam, pues sí son distintos realmente. Dice aquí, aparte me pregunta Balán que si le atiné a quienes iban a quedar al final, porque yo no hubiera pedido mis ahorros. Uno sí le atiné, uno sí, pero la otra persona no, la otra persona no me imaginé. Ay, perdón, ya spoilé que hay dos. Pero bueno, que sea. Sí, pero una persona sí la tiene. Una persona sí la tiene que ser yo, pero lo digo quién es, porque si no aquí lo vamos a spoilear. Y bueno, básicamente eso es lo que les puedo contar. Esto es lo que vi esta semana. La semana pasada les reseñé más películas, obviamente, porque ya tenía un poquito más de tiempo. Esta vez no. Esta vez les voy a reseñar solamente 5 películas. Le quedo pendiente Ginger Snaps. Lo que pasó es de que la estaba viendo, pero era muy noche y me quedé dormido. So, tomé la foto de que la estaba viendo, pero desgraciadamente no la terminé de ver. Y hoy iba a ver la de The Beyond, que es la de hoy. De hecho, la tengo que terminar, pero pues como me invitaron a un juego de RPG, no alcancé a terminar. Solo vamos a cortar el programa hasta aquí el día de hoy. La próxima semana pues les va a tocar una ración un poquito más fuerte. Y esperemos sin los problemas técnicos de la consola que tuvimos al principio el día de hoy. Pero pues bueno, que así ya eso ya es fuera de mis manos. Y pues espero este programa les haya gustado. Primero que nada, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Primero que nada, los videos de contagio. Uy, hubiera puesto aquí un promo. Pero la verdad no lo preparé. Como siempre, recuerden, muchas gracias a todo su apoyo. Gracias por todas las personas que me han acompañado. Gracias a ustedes, gracias a los compatrones que han estado apoyándonos en estos tiempos difíciles, sobre todo. A los patrones que están ahorita en pantalla. Y si usted quiere ser un copatrón y cooperar para la causa, para que yo siga haciendo este programa malhechote en vivo, pues ahí desde abajo.com, lo que es el patreon.com, diagonal desde abajo, y ahí puede dar su donación. O puede visitar el blog también, lo que es desde abajo.net. Puede escuchar este podcast en el Google Podcast, en el iTunes, en Spotify. No les digo Poderato porque Poderato ya no estamos allí. Pero estamos en el iVoox sobre todo, ¿no? En el iVoox, ¿cómo se llama? El Spreaker, Anchor y Spotify. Y bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este programa. Espero que les haya gustado. Gracias a las personas que están aquí ahorita. A Leo Balam, a Porfirio Díaz, a Allen Marcells. Dice que está en Bolivia, que nos manda saludos desde allá en Santa Cruz. Pues un saludo de que está allá. Walter Gaitán, que pregunta que si ya reseñé en un podcast El Hoyo. Sí, hace 3 episodios. Hace 3 episodios lo reseñé. Y dice Joel Arce. Dicen que las dos personas duplicaban. No sé de qué estamos hablando, ya me perdí la conversación, pero bueno, que okay, joder, ahora sé que le mandamos un saludo. Camargo 180, pues que ya llegó y pues nosotros ya nos vamos. A Fer Díaz, a José Manuel García, a Iván Aikán, pues es Aikán, y a Barley, y a Barney, pues nada, que nos pide que le demos like. Sí, denle like, o sea, si están viendo este programa y les gustó, por favor denle like. Hay que compensar a los 3 amargados que no les gustó el programa el día de hoy. Estoy seguro que es, ya tengo ahí mis sospechas, pero me vale, pero ya déjalo así. Lo más lo menciono porque quiero que deje de testimonio en el podcast. Y bueno, Janus G también dice que Janus G aquí está, y Carlos Dalí, Aldavenex. So, a todos ustedes que estuvieron aquí conmigo, si se me pasó alguien, discúlpenme porque estoy buscando la lista, pero creo que son todos. Aldavenex ya lo mencioné, Energy House, ahí está también. So, muchas gracias por acompañarme. El sábado vamos a tener otro, pues ya que. Y lo que es el domingo va a haber un filme Tinta y Sangre, por si nos pueden acompañar. Salvo que haya alguna excepción, algún problema, alguna esta cosa que no estoy visualizando, algún inconveniente, algún de algo de improviso, pues va a haber cambios. Y se los mantengo en las redes de contagio, donde ustedes me pueden seguir como @ desde abajo X en el Twitter y en el Instagram. Y me pueden también seguir en Desde Abajo Podcast en el Facebook. Y acuérdense que si por algún lado me quieren encontrar en redes sociales, pues ahí me pueden encontrar como @SethCosner en todas las redes sociales. Síganme en Twitter porque tengo Facebook, síganme en Facebook porque tengo Instagram, y síganme en Instagram porque tengo Twitter. Y bueno, cualquier cosita, cualquier pregunta que tengan sobre estas películas o alguna otra, por favor no duden en dejármela saber. Y pues los espero en la próxima transmisión. Yo soy Seth Cosner, muchas gracias por escuchar. Sigan chidos y no cambien.